Onda Vasca Conecta.
Inconfundible, inconfundible la voz de José Antonio Nielfa, la Ochoa, un auténtico emblema, un símbolo de la, bueno, de Bilbao y de la escena gusia bilbaína, por supuesto. Está con nosotros, están con nosotros Unai Izquierdo y Arnatz Puertas. Unai, Arnatz, ¿qué tal? Egunon, muy buenas.
Egunon, Chema.
Agur Ochoa feroz en la sala BBK, que lo estáis petando, que no hay entradas, que habéis prorrogado y no hay entradas.
Es que no hay entradas desde antes de estrenar. A ver, ya imaginábamos que la Ochoa podía tener su tirón, pero no pensábamos que el éxito iba a ser tal. Bueno, y sigue siendo, porque llegan todos los días a taquilla gente diciendo que no puede ser, que
enfadados,
necesitan más fechas. Sí, hay un punto que sí, ¿eh? O nos escriben por privado, gente que no conocemos en redes sociales, a ver si les podemos conseguir. Claro, no hay más butacas. Y claro, no es un concierto, entonces no podemos poner a la gente de pie.
Claro, claro, claro. ¿Os esperabais semejante respuesta con esta obra de la Ochoa, chicos?
Desde que se lanzaron las entradas, la verdad que ha habido muy buena acogida. Es cierto que hicimos, nos comunicamos con los medios, hicimos publicidad desde, no sé si fue junio o julio.
Sí, desde unos cuantos meses antes.
Pero desde el primer momento nos llegaron, o sea, ya veíamos que íbamos a tener que prorrogar, porque la Ochoa, ya solo el nombre de la Ochoa, ha traído un montón de gente y un montón de público muy agradecido encima.
Es una obra de despedida, de tributo y de despedida para José Antonio Nielfa, ¿no?
Jo, tributo es una, mira, es una palabra que no manejábamos estos días, pero la verdad es que sí, para mí, yo siempre digo, ¿no? Si la Ochoa hubiera nacido en otra ciudad, seguramente dirían despectivamente, pues es un transformista, es no sé qué, pero es que en Bilbao es una institución y creo que se lo ha ganado a pulso, porque para mí, aunque dicen que soy un exagerado, yo creo que hace poesía electrónica, ¿no? Esos sonidos de sintetizadores de los 80,
total.
Esas frases, me se cae todo el pelo para atrás, no sé cómo me lo puedo fijar, tal. O sea, es como un juglar de los años 80. Entonces, me parece que había que hacer un homenaje, yo que escribo muchos biopics, claro, nunca había escrito nada para alguien que esté vivo y menos que actúe con nosotros, ¿no?
Es que esa es otra, claro.
Claro, yo decía, va a censurar esto le va a parecer que no es así, porque claro, hablamos de sus padres, es algo muy delicado, igual le parece, oye, no estáis tratando bien este tema, os estáis pasando.
Ya.
Y ya desde la lectura, yo fui con mucho miedo, y le advertí, hay cosas que son ficcionadas, tal, no sé qué, no sé cuántas. Yo no le miraba en toda la lectura. De repente le veo que se le caen dos lágrimas y dije, puf, no sé si esto es bueno o esto es malo.
¿Cómo interpreto esto?
Se fue súper emocionado y para mí, yo admiro al personaje de siempre, claro, yo ya sabes, soy periodista también, entonces le he entrevistado muchas veces, le he ido a visitar a su casa conmigo, siempre ha sido muy generoso, cuando he presentado una gala le he invitado y no ha dudado en participar, en animar a la gente, en entregar premios, entonces para mí es alguien especial. Y luego creo que en un mundo donde hasta ahora ha habido mucha homofobia, es verdad que la Ochoa, incluso... para gente que no es muy sensible con el colectivo, ha sido muy respetado. ¿Y eso cómo lo ha conseguido? Porque es muy cercano, muy generoso, muy cariñoso. Entonces creo que se le debe rendir ese tributo y que se vaya por la puerta grande. Me imagino que la Ochoa siempre ha querido bajar por unas escalinatas, que unos actores le acompañen como a Norma Duval, y despedirse así por todo lo alto tiene que ser un lujo. Y yo me alegro, creo que soy muy afortunado de que me haya tocado a mí escribir su historia.
Y por lo que veo, él encantado desde el principio, ¿no?
Él encantadísimo.
No costó mucho convencerle, para que primero para la razón de ser el proyecto y luego para que él mismo se sumara al proyecto.
Bueno, es que él me lo ofrece a mí hace 5 años, perdón, que estoy un poco acaparando los micros, y luego mi padre me riñe. Dice el otro día en una entrevista, ¿no has dejado hablar a Gema? Digo, ya, pues es verdad. Me lo ofrece hace 5 años porque ve Ocaña, que es otra obra que yo escribí,
sí.
Y dice, antes que Ocaña estaba yo, ¿qué andas? No sé qué. Pero no veíamos la fórmula, porque claro, esto tiene que ser una productora, que alguien lo lleve a cabo.
Sí, organizarlo.
Entonces, hemos tenido muchas reuniones, luego pandemia de por medio, me llamaba, hola belleza, aquí estoy friendo unas pechugas, ¿cómo va lo nuestro? Tal. Y se quedó en un cajón hasta que la sala BBK le ofrece a Getari Echegaray, la directora, crear algo. Estamos ella y yo como pensando, ¿qué hacemos? Y de repente me acuerdo de esto, oye, ¿y esto les podría interesar a la sala BBK? Les encantó. Y por fin se hizo realidad.
Además tiene un planteamiento muy curioso la obra. También es un reto para vosotros que interpretáis a la limón, a José Antonio Nielfa. Porque, bueno, claro, es contar distintos capítulos de su vida desde su nacimiento, con muchos saltos temporales, con muchas elipsis, de repente con momentos en los que el propio José Antonio Nielfa sale e interpreta una canción, dos intérpretes haciendo de José Antonio Nielfa. Todo eso, para un actor, Arnatz, ¿cómo es?
Pues la verdad que tenerle a él presente en algunos ensayos ha sido una gozada. Es verdad que nos daba miedo, al igual que en la lectura, que le pasaba a Unai con el texto, que decía, uy, no sé qué va a pensar. Nos pasaba lo mismo a la hora de, pues, proponer ciertas cosas en las escenas, interpretar su personaje de esta forma. Claro, yo en mi caso me toca una parte más emocional con el personaje de la madre de José Antonio, que para mí es muy tierno, y yo estoy agradecidísimo de tener
ese momento, ¿no?
Esa función también en la obra, ¿no? De hacer una parte como más tierna, más inocente, más vulnerable de José Antonio. Pero claro, no sabía cómo lo iba a recibir él. Y verle que cuando venía a los ensayos miraba esas escenas, se emocionaba, le gustaba y lo agradecía, pues ha sido una gozada. Y también compartir el personaje con Unai, ser conscientes de qué nos toca cada uno, qué parte de la Ochoa o de José Antonio representamos cada uno, cómo nos lo repartimos, ha sido una aventura y todo un juego.
Luego, ¿sabes qué pasa, Chema? Que esto, que Arnatz igual no quiere que lo diga, pero...
Pero lo voy a decir.
Lo voy a decir. Es que él ha sido mi alumno de Dancerti, de Arte Dramático, durante todos estos años, y este año ha acabado. Claro, es la primera vez que yo trabajo con alguien que ha sido mi alumno. Y claro, nos compartimos este personaje, y luego para mí eso también es muy emocionante, porque es una persona con la que he estado trabajando de otra manera, ¿no? Claro. Y ahora se ha convertido en mi compañero. Entonces, es verdad que en ese sentido él ha sido muy generoso, ¿no? De ver cómo nos, qué pactamos para que, aunque son distintas épocas y no tenemos nada que ver el uno con el otro, tenga ciertos momentos en los que nos
hagamos uno, comunión, nos
hagamos, ¿no? Sí, sí, ensamblaros, ¿no?
Y entonces, pues para mí es emocionante por muchos motivos, ¿no? Luego es trabajar con amigos, como Gema, como Getari, y no sé, es como, a veces te paras y dices, jo, estamos viviendo esto, no sé, la cobertura que nos habéis dado todos los medios, es muy importante, porque ya hemos hecho otras obras y no hemos empezado ahora, pero con esto, no sé, a mí también me habla mucho la gente del texto y digo, jo, ya he escrito otras cosas y todo tiene una línea muy similar, pero aquí me veo más reconocido porque va mucha más gente, porque es más popular y jo, pues me emociona, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Además es muy importante también las intervenciones de la propia Ochoa, lo comentábamos antes a micro cerrado, que no es un paréntesis musical que sale la Ochoa y canta una canción, sino que está todo muy ensamblado dentro de su propio biopic, ¿no? Que ayuda a que la obra se desarrolle y avance, no es un parón musical y ya está.
Eso para mí ha sido lo más difícil. ¿Qué canciones elegir? Porque claro,
hombre, repertorio tiene.
Sí, sí. Pero las populares no encajaban. Luego ya. Es verdad que eso podía crear en el público una sensación de estamos continuamente de fiesta y deseando que cante otra y la, o sea, son muchas variables. Luego él sí que tenía una exigencia, que era que quería cantar las canciones de su último disco, porque son las que tiene más fresca, porque claro, son las menos conocidas. Entonces, claro, tuve que hacer un equilibrar lo que él quería cantar con lo que yo necesitaba para hacer avanzar la historia, y no era fácil. Entonces, bueno, ha tenido que recuperar también canciones como La Reina del Malecón, que nunca la había cantado en directo.
¡Anda!
Sí. Sí. Luego, Solán la Ikastola, que él siempre dice que el primer día que la cantó fue conmigo en una entrevista y yo me sabía la canción mejor que él, porque es la primera vez que la hace en directo.
Claro.
Entonces, la gente se dice, es una estrategia de marketing, no se despide. A ver, sí se despide porque esperemos que estemos muchos años con esta sí. obra. Y luego, ¿qué más puede venir, no? Esto es un homenaje que redondea toda su carrera y que le sube a los altares. Es que luego puede seguir haciendo conciertos, pero...
Además, ¿sabes la ventaja que tiene Unai para elegir las canciones de la Ochoa? Y es que él es un fan de la Ochoa.
Claro.
Entonces se conocía todas las canciones. Lo hemos hablado más de una vez. Claro, para él, al final, él conocía las canciones. Él conocía La Reina del Mar. O sea, otras canciones que los demás no conocíamos, incluso el público a veces no las tiene tan presentes. Él las conocía, sabía cómo utilizarlas en la dramaturgia, cómo hacer avanzar la acción con las canciones, porque es fan de la Ochoa. Y eso se nota en el cariño del texto y en la actuación y en todo.
Y entiendo, por lo que me habéis ido contando a lo largo de la charla, que trabajar con José Antonio ha sido bastante fácil, ¿no?
¡Fua!
Sí, sí, yo no conocía tampoco, no, claro, Unai le conocía.
No sé si os habéis adaptado vosotros más a él o él a vosotros.
Él a nosotros.
Él a nosotros se ha adaptado mucho, sí. Sí, a ver, nosotros hemos intentado también ser generosos, creo yo, pero yo no le conocía a nivel personal, conocía algo del personaje, pero íbamos todos con el miedo de nos va a poner pegas para esto, otro va a tener dificultades.
Ya.
Ha sido muy generoso desde el principio, ha accedido a las notas, a las indicaciones, a las adaptaciones de última hora y se ha adaptado a todo muy bien.
Sí, también cuando pensamos en el elenco, el que esté Arnach, que es un tío de 22 años, ¿no? Que no conoce de nada a la Ochoa a simple vista.
Sí, que es otra generación.
Es otra generación. Hace que vengan sus amigos a verle o gente joven que de repente descubre el personaje y que creo que es un referente, ¿no? Para el mundo LGTBIQ+, como siga.
Y J,
asterisco, almohadilla. Entonces, o Getari también, ¿no? Que no conocía, ella es guipuzcoana, no conocía mucho al personaje,
claro.
Y han descubierto a la persona que hay detrás del personaje. Luego, claro, nosotros nos lo pasamos súper bien, porque cada día tiene una frase diferente, ¿no? El otro día nos dice, las mises pasan, pero la Ochoa permanece. Entonces nos parece que son frases para enmarcar, y nos tiene mucho cariño, está muy agradecido. Y yo creo que esto, dentro de la historia de la Aste Nagusia, va a formar parte, va a ser un capítulo de la historia. Es, se hizo una obra sobre la Ochoa, con la Ochoa, y para nosotros es un guardarlo en el cofre de los tesoros, ¿no? Pudimos compartir con él ese momento y es inolvidable y nos quiere muchísimo. Es una persona súper generosa, muy divertida y que comparte,
sí, que,
¿no?
Que puedes llegar a pensar, bueno, pues oye, él ya con sus 75, ¿no? 76 va a hacer.
Ahora,
el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, cierto. Pues ya también puede tener sus manías, una carrera tan amplia, tan larga en solitario, siempre actuando solo, etcétera. Y resulta que te encuentras con una persona que se amolda a vosotros, que se amolda a un libreto, que se amolda... ¡Qué gozada, ¿no?
Sí, es que se amolda a todo. Además, él no está acostumbrado a hacer teatro, es verdad,
claro.
Que hizo Bilbao con Carraca, donde tenía una participación mucho más pequeña, o sea, era un complemento, y esto es... Porque mucha gente nos dice, oye, es que no habéis sacado no sé qué momento o tal. Ya, nosotros nos centramos en la vida de José Antonio hasta que se convierte en la Ochoa. ¿Por qué?
Efectivamente.
Porque la Ochoa a partir de los años 80 es otra Ochoa, es la Ochoa del bar, la Ochoa que ya conoce todo el mundo. Entonces, claro que hay muchas cosas que no contamos, porque si no la obra sería en tres tomos. Pero nos queremos centrar en una figura que abre camino en un Bilbao nada favorable a un homosexual, donde él desde pequeño lo dice, lo abandera y además disfraza...
Y sufre también las consecuencias de ello, por supuesto.
Sí, para mí él me insistía mucho en yo no quiero que haya momentos tristes en la obra. Por eso hay momentos, como por ejemplo cuando le encierran en la cárcel, que
sí.
Ya has visto, no quiero hacer spoiler,
sí,
cómo
sí.
Lo resolvemos,
sí.
Porque él... A pesar de que yo no me creo que no sufriera, porque luego, escarbando un poco más, sí te cuenta la verdad, lo disfraza todo de un mundo de fantasía. Entonces, yo creo que esa fantasía es la que tenemos que mostrar, ¿no? O luego esos capítulos hacia el final, de esos amores que tuvo. Para mí, el contraste de que él esté cantando una canción donde se empodera y luego lo que está pasando en realidad...
Eso está muy tenía bien resuelto
crudo.
En el escenario también.
Tenía que ser crudo, ¿no? Uh-huh. Y eso lo intentamos. Entonces, que luego el público nos digáis que os ha llegado y que sentís lo mismo que al escribirlo y al montarlo hemos sentido, pues...
Objetivo.
Sí.
Claro, claro. ¿Es Libérate el gran himno de la Ochoa?
Eso parece, pero tiene muchos más
sí.
De los que pensaba, y hay algunos divertidísimos, nos cuenta también anécdotas de sus canciones, dice, pues esta fue porque le escuché, la del pelo para atrás, contaba el otro día que era porque escuchó a una mujer que salían de fiesta de ver Platero y tú o no sé qué, y que entró una tía diciendo, ay, que se me cae todo el pelo para atrás, y se fueron riendo a desayunar, no sé qué, y digo... Tengo que hacer una canción con esto. Y la hizo. Es maravilloso.
Qué bueno. Pues sí que Libérate quizás un punto y aparte. Él mismo lo cuenta muchas veces, ¿eh? En entrevistas que le hemos hecho. En esa Aztena Busia del 80 y...
Del 79.
Del 79, ¿no? En la chosna de Federico Esquerra. Eso fue un punto y aparte para él y para la propia Semana Grande Bilbaína, yo creo, también, ¿eh?
Claro, yo no lo he vivido, pero la gente se nos acerca a decir que... Bueno, es que estaba lleno de pegatinas y claro, había una necesidad por todo lo que habíamos pasado. Ya antes, días antes, había unos vídeos donde lo cantaba, lo ponían en las chosnas y entonces ya le pidieron que lo cantara en directo y debió ser un... Vamos,
boom.
De hecho lo contamos, que
sí,
tardó
sí.
35 minutos en
llegar
hasta la chosna vestido con su con sus tacones y la peluca. Pero sobre todo el objetivo de la obra es ver cómo el que la sigue la consigue. ¿No? Él tenía el sueño de ser cantante, va a Torremolinos, va a Barcelona, va a Madrid, no lo consigue, le cierra las puertas, no, hasta que se crea y se inventa el personaje de la Ochoa y cumple su sueño. Eso quiere decir que cuando tengas un sueño, persíguelo porque los astros o quien sea se moverán para que lo consigas. Y para mí eso es lo más emocionante, que pese a todo, alguien de 76 años hoy en día sigue llenando un teatro con el público en pie, que le hace salir a saludar 5 veces y que le pide un bis, como ayer.
Ayer nos pidieron, empezaron a decir, ve Esteban, y acabó la Ochoa cantando a capela, precioso, con todo el teatro. Eso fue súper emocionante.
Bueno, chicos, es que les estáis dando una segunda juventud a José Antonio.
Sí.
Con esto.
Él ya la tiene, ¿eh?
Sí,
él,
¿no?
Él, vamos, tiene una energía más que yo, que tengo 22 años. Él llega con una energía
Bueno, el otro día casi le matamos porque dijo que estaba un poco bajito. Yo le di como una pastilla con guarana. Le di una taquicardia el día del preestreno que casi se nos muere. O sea que...
Arnatz, por cierto, un detalle, una curiosidad un poco tonta que me llamó a mí la atención. Creo que es durante la canción del Polo de Manolo. A mí, es que a mí se me da muy mal lo de los cohetes estos que tiran confeti.
Sí.
¿Cómo haces para que siempre se te abra y salga el confeti?
¿Cómo se llamaban los
cohetitos estos?
Los kabukis se llaman,
kabuki,
¿no? Se llaman los kabukis.
Yo cuando vi que ¡pah! Lo hiciste
estos son
la primera
de calidad.
Dije,
estos son de calidad. No,
si estuviera yo...
Ese momento me encanta, me lo paso súper bien con las coreografías que las ha hecho Orlando.
¿Cómo se llama? Orlando Rodríguez.
Orlando Rodríguez, coreografías divertidísimas.
Es un coreógrafo, es un tío que ha trabajado con lo más grande, con Lina Morgan, ha coreografiado ballets televisivos. Entonces, para esto, además también le gusta mucho el personaje de la Ochoa. Era importante, ¿no? Que tú sepas valorar esas canciones para montar algo ad hoc. Y la verdad que ha sido muy difícil porque en 3 días hemos montado esas coreografías y no son nada fáciles. Y nosotros no somos bailarines. Pero, y él tiene 22 años y nosotros ya no tenemos esa edad. Pero yo creo que queda algo muy pintón, muy divertido y para nosotros es un lujo. Yo no me olvidaré de esto. Es muy emocionante hacer esta obra. Y que cada día tengamos otra función, ¿no? Es decir, y hoy también vamos a actuar. Esto que parece que en cualquier trabajo es como, hoy tengo que volver a trabajar. Para nosotros, fíjate,
es
pobres,
un subidón.
Pobres, ¿no? Que se convierte en un lujo.
Pues vamos a despedir con ese gran himno de la Ochoa, con Libérate. Arnatz, ha sido un placer conocerte.
Es que de verdad. Que igualmente.
Unai, lo dicho, sorionak a los dos por este éxito, por esta obra Gurochoa Feroz. Y bueno, veremos si la historia continúa, si seguís prorrogando en la sala BBK, en otros sitios, pueblos, otros escenarios, lo que sea, porque creo que la gente y el público lo está pidiendo.
Sí,
continuará.
Continuará.
De alguna forma u otra continuará.
Sí, no puede quedarse así. Yo creo que hay que llevarle a la gente esta historia. Y era muy importante, perdona, el precio de la entrada. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por poner a 18 euros. Es el espectáculo de Aztenagusia más barato de teatro, porque queríamos que todo el mundo, tenga o no recursos, se pueda despedir de la Ochoa y ver este espectáculo. Y quiero agradecer eso a la directora, al productor y a la sala y a los actores que han dicho sí a mi propuesta de precios populares.
Y por cierto, que no se me olvide, cada vez con más presencia, año tras año en la Aztenagusia, la producción local, ¿eh?
Sí.
Cada vez más compañías locales.
También,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Arnatz Unai, es que ricaso.
Ni es que.
Pues terminamos con este Libérate de José Antonio Nielfa, la Ochoa, cuando estamos ya al filo de las 11 de la mañana, desde la terraza del Víctor Montes. Yo creo que se nos ha quedado una bonita y festiva semana de radio en Onda Vasca. Ya está por aquí mi compi Kike Alonso. Continúa la fiesta en la sintonía de Onda Vasca, desde la terraza del Víctor Montes, en la Plaza Nueva. Ha sido un placer, agur. Busca tu felicidad.
Onda Vasca conecta.